Y hoy tenemos una noticia agradable que darles, porque hemos conseguido, con persistencia y constancia, que tengamos un titular progresista, y no voy a decir solamente socialista, sino progresista, porque además confío mucho en su opinión, que es fundada en su conocimiento y en sus convicciones, don Javier Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, un placer estar en esta casa y agradecer la invitación que me permite estar aquí.
Y te
ha
puesto
aquí
en la silla de los rojos.
¿En la silla de los rojos? Sí, sí, sí.
Esa silla no sé por qué, pero tiene cierto imán. Ahí la silla de Chano Esteves, la silla de Santiago Martínez, es decir, de todas las personas de ideología de izquierda van y se sientan ahí. Yo no sé qué les pasa.
Un magnetismo especial, ¿no?
Algo le pasa. Javier, bienvenido y que sea por mucho tiempo. De verdad es un placer compartir contigo ratito de tertulia. Y los que ya van a ser habituales para siempre, aunque se resistan, José Daniel Díaz Arma, buenos días.
Muy buenos días.
El jueves es el tu día, ¿eh?
Sí, bueno, el jueves, el lunes, nada, pero aquí en esta casa sí que efectivamente vamos a consolidar los jueves, dado que ahora tengo las mañanas libres y las tardes ocupadas para hablar sobre política.
Y además que para que los oyentes tengan claro, el jueves a las 9:30 y pico tal, sabemos que vamos a hablar de política y además de todos los niveles. Y por el otro lado del ring... Don Pedro Bravo de Laguna, muy bien. Don Perico, buenos días, ¿cómo está usted?
Bien.
Un hombre de bien que no me confirma por las tardes y me tiene intranquilo hasta las 7 de la mañana, que me pone un dedito cuando le digo, yo sé que tú eres un tío de bien y no me vas a dejar tirado.
Poco después... No, suelo confirmar, lo que sí, pasa sí. Que el ayer no pude, no sé por qué.
Ah, tú no te preocupes, antes de acostarte los miércoles, ya eso es una cuestión de costumbre. Uh-huh. Y te lo escribí esta mañana porque me dijo la cuarta tertuliana de los jueves que hoy no iba a poder porque le acababan de vender una comisión de Elías Cobar, que se la echa de menos, que también se consolidará como tertuliana de los jueves. Bueno, pues la formación nacionalista no tiene representante, pero sí tenemos la derecha, el nacionalismo, con José Daniel Díaz Armas, está bien representado. Y la izquierda, por fin, que me alegra muchísimo porque a veces me encuentro muy solo. Yo no soy muy de izquierda, pero hay que compensar.
Los equilibrios siempre son buenos.
Yo creo que sí. Y además en los tiempos que corren, ¿no? Donde el sentido común parece, y digo parece solo por no decir que ha desaparecido de la política nacional y que la radicalidad, a pesar de la carta del señor Pedro Sánchez a sus ministros, pues tiene continua presencia en el día a día. ¿Qué les parece? ¿Han leído la carta que, lógicamente, era con objeto de que la leyéramos todos aquellos que no estábamos sentados en la mesa del Consejo de Ministros, pero que le pusieron a cada uno de los nuevos ministros? ¿Les parece que es una buena declaración de intención y que van a ser capaces de llevarla a cabo? ¿Van a tranquilizar el espíritu nacional? ¿O es simplemente un gesto más vacío de contenido? Y empiezas tú, don Javier.
Pues a mí me parece una carta tremendamente oportuna porque hemos vivido un proceso electoral primero, incluso antes del proceso electoral, estábamos viviendo un ambiente tremendamente tenso, convulso, y que no es bueno que se consolide en el tiempo porque eso al final pues va generando tensiones entre la ciudadanía. La clase política tiene la capacidad de permear en nuestra sociedad y todo aquello que se transmite y de la forma que se transmite pues en muchas ocasiones es repetido. Por lo tanto, creo que son mensajes que tienen que ir empezando a trasladarse. Ya desde hacía mucho tiempo pues hubiese sido necesario ir a avanzar en esta línea, pero me parece, como digo, tremendamente oportuno que por parte del presidente del gobierno, que es la primera personalidad política de este país, pues trasladen mensajes de este tipo. Y los ministros, lógicamente, cada uno tiene su forma de hacer, de comunicar, y es bueno que por parte de la presidencia del gobierno pues establezca cuál es el guión o cuál es la forma que el presidente del gobierno busca o pretende de cada uno de ellos.
Tu opinión, José Daniel, que yo creo que coincidirá con la mía, que mejor ambiente había ayer en el Consejo de Ministros de que había habido en los últimos, ¿no?
Sí, pero bueno, como los niños con carteras nuevas.
Y hay menos revoltosos en la clase.
Bueno,
hay menos revoltosos.
Sí, hay menos revoltosos en la clase, evidentemente. De forma inicial parece un Consejo de Ministros más cohesionado dentro de lo que pretenden hacer y de lo que se han planteado como programa de gobierno. Pero bueno, también es cierto que al final cuando comienzan los gobiernos están llenos de grandes y buenas intenciones. Todo depende después de con los escollos a los que se vayan enfrentando y las tensiones se acaban generando cuando empieza a haber cierta falta de sintonía entre lo que unos plantean con lo que otras deciden o lo que otras plantean con lo que unos deciden. Al final vamos a dejarlo caminar. Yo estos días, sobre una pregunta parecida sobre la conformación de los gobiernos y sobre lo bien que iban al principio, pasados los 100 días, contesté lo mismo. Netanyahu era el embajador de Israel en Naciones Unidas del 84 al 88, antes de entrar en política. Y ahora mismo no tiene la misma percepción de Naciones Unidas que tenía en aquel momento, evidentemente. Entonces las cosas cambian. Ahora mismo el gobierno se enfrenta a un bloque real en el Congreso de los Diputados, en el que tanto gran parte del hemiciclo que votó en contra como una parte de los que han votado a favor les van a hacer la puñeta. Van a tener oposición dentro de los firmantes del pacto, por lo que al final es un Consejo de Ministros que se va a enfrentar a vicisitudes complejas.
Pedro, ¿está más tranquilo con lo que hay ahí en ese Consejo de Ministros?
Bueno, yo la carta no la he leído, pues no estoy tampoco...
Destensando el ambiente en general y diciéndole que vamos a tener una posición común, que tengamos mucho cuidado en las declaraciones, que no tensemos más la cuerda, que no generemos crispación.
Hombre, que lo diga un presidente que en su investidura habló de levantar un muro para separar una España de otra, pues la verdad que no, a mí no me inspira ningún tipo de confianza. La verdad que nunca me ha inspirado confianza este presidente que miente más que habla.
Eso del muro tenemos que profundizar en el tema porque yo no lo tengo claro.
Yo lo escuché decir. Hablaba de un muro de solidaridad, de convivencia, de tal. Entonces, es tal la contradicción de esa frase que dijo que puedes extraerla de
sí, pero porque yo iba en el coche que Pedro Sánchez no digo, saliera a explicar ese tema bien, porque la verdad
no,
es que
no, pero es que cómo levantar un muro, si cuando Trump dijo que iba a levantar el muro con México le saltaron todos encima, y ahora aquí resulta que el presidente perdedor en las elecciones que ha ido a negociar a Bruselas con un fugado de la justicia el futuro de España para los siguientes 4 años diga que va a levantar un muro, aquí no pasa nada. Eso significa que tienen atada la información y la tienen obviamente coartada a los ciudadanos, porque levantar un muro a estas alturas de la película me parece una frase como menos
desacertada,
poco afortunada, como menos poco
y
afortunada.
Sorprendente que no haya salido a explicarlo.
A mí me gustaría que le fuera bien, porque obviamente yo soy español, vivo aquí, trabajo aquí, cotizo aquí y no tengo ninguna intención de irme de aquí. Y ojalá que el país fuera bien, pero yo creo que de lo que se ha rodeado, lo que ha negociado y lo que nos espera los 4 años, mucho me tengo que equivocar para que esto vaya bien.
Y ahora cambiamos el sentido. ¿Cuál de los ministros o ministras te preocupa más?
No, a mí me preocupa el número. 23 ministerios me parece una animalada.
22 y presidente.
O sea,
presidente.
Es como, ¿sabes? Ay, yo es que, es verdad, hazle a otro ministerio. Se han diseccionado ministerios de una manera, porque creo que no sé quién fue el presidente.
Bueno, 3.
13, ¿no?
No, el menor gobierno...
Sí, 12.
Creo que fue un socialista que fueron 12, porque 12. Aznar tenía 14.
Aznar tenía 14, pues 12. De 12 a 23...
Y creo que fue Felipe González, no
te conozco. Hay ministros, como hemos visto en la anterior etapa, que ni siquiera se les ha visto el pelo. Te hablo de Garzón, te hablo el que estaba de Subirats. Universidades, el Subirats. Te hablo de muchísimos que no ni se les espera. O sea, no sé qué hacen.
A veces es mejor que no se les vea.
Por supuesto. Pero están detrayendo recursos que pueden ser invertidos en otro sitio. Entonces,
¿pero cuál es el ministro o ministra que más te preocupa? ¿Cómo? Yo sé que no te gusta ninguno, ¿no? Pero el que más te preocupa. Es que a mí uno que me
especialmente... no, hombre, el que tiene ahora mismo las competencias de justicia.
Bolaños.
Efectivamente, Bolaños. Bolaños es un peligro porque además todos obedecen a la voz del amo. Entonces, el Partido Socialista ya no lo conoce ni la madre que lo parió, porque un partido que hace 2 meses decía una cosa y ahora dice absolutamente todos la contraria, o sea, todos tienen cambios de opinión, pues está claro que es un partido seguidista y el líder dice una cosa y todos los demás, como auténticos borregos, a lo que dice...
Pensaba que iba a decir como el resto de partidos políticos.
No, efectivamente. No. Pero es que el problema es que en todos los partidos
políticos... No es un mal del PSOE ese.
No es un tema del PSOE. En todos los partidos políticos es igual. O sea, el que me pone en las listas es el que manda. Entonces, en lo que él diga, yo lo voy a hacer. Es así. El espíritu crítico en los partidos hoy en día hay muy poco.
Acabamos con... ¿Te preocupa Bolaño?
A mí me preocupan
otros más.
A mí me preocupa España en general.
¿Cuál ministro? Te digo porque yo estoy buscando quién va a ser la Irene Montero o el Irene Montero de esta legislatura, que lo habrá, ¿no? ¿Cuál te preocupa?
Bueno, yo creo que si nos ponemos a mirar, estaba revisando la lista, por esto de que son bastantes, y hay que revisarla.
Son varios, es una clase, ¿no?, de cuarto de secundaria completa.
Pues miren, yo sinceramente creo que uno de los que tiene un papel más complicado ahora mismo es Luis Planas.
Que lleva, lleva todos los tres gobiernos desde el principio.
Del sector primario, y ahora nos enfrentamos a un momento crítico desde un punto de vista objetivo. Es un hombre con bastante experiencia en el ministerio, en ministerios, por ahora, y que tiene bastante que aportar. En el caso de Bolaños no me preocupa tanto. Yo creo que se ha centrado excesivamente el poder que pueda tener el Ejecutivo sobre el Judicial, que es bastante poco. Vox, en ese sentido, siempre está diciendo que tenemos más del que realmente tenemos. Los jueces se administran solos, recordémoslo. Es el único, somos un país en el que el poder judicial no lo elegimos nosotros. Hay países más democráticos que nosotros donde se eligen los fiscales y los jueces en las urnas. Y eso sí es democracia. Ahí sí elige el pueblo. Que habría que ver por qué los órganos de gobierno de los jueces lo tienen que elegir jueces y políticos cuando lo podríamos elegir desde el pueblo. Estamos si somos maduros para elegir una presidencia, tenemos la misma igualdad.
No somos maduros porque no nos dejan elegir una presidencia.
Vaya debate de los diputados.
Pero es que es interesante.
No nos dejan elegir ni a los diputados. Que sepas que son los partidos los que colocan a los diputados. Por eso el seguidismo al líder.
Democracia representativa.
Apunten que después vamos a hablar de las primarias que ya Alfonso Guerra puso el dedo en la llaga.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, porque condiciona excesivamente al resto de ministerios, en este caso, por ejemplo, al sector primario, turismo, industria. Hay un montón de vinculaciones ahí que pueden hacer que sea un ministerio que tenga o no tenga contenido o que pueda llegar a ser conflictivo. Yo iba a decir sobre la estructura de los ministerios que sí, que son bastantes ministros y puede que sea excesivo. Pero también es verdad que eso depende de la estructura secundaria. Es decir, si hay menos secretarías de Estado y hay más ministros con mando en plaza, pues bueno, yo puedo llegar a entender que se puede llegar a equilibrar. Si al final aparecen miles de secretarías de Estado, pues evidentemente es un modelo que tiende a fracasar. Yo ya he criticado la extensión de la estructura del gobierno de Canarias, en el sentido que también ha crecido en direcciones generales, consejerías, y que al final eso no lleva a tomar decisiones de forma mejor, sino de forma más dispersa. Pero hay maneras de hacer esto bien. Es decir, si tienes 23 ministerios, pero los 23 toman decisiones directas y menos secretarías de Estado y menos gente por debajo, pues bueno, bien. Si no, al caso contrario, vas a acabar como un politólogo y especialista en derecho administrativo, apellidado Parkinson, como el especialista en la enfermedad, que decía que la administración tiende a crecer por aquello de que todo manda más, quiere un subalterno que haga su trabajo.
Todos los diputados tienen un ayudante ya, gracias a esta nueva legislatura. Ministerio es más complicado. ¿Cuál hay que tener el foco más
puesto?
Sí,
varias cosas, Diego. En relación a lo que apuntabas antes sobre las declaraciones de Pedro Sánchez, yo creo que es bastante importante contextualizar, porque...
¿Te refieres a lo del muro?
A lo del muro, sí. Porque evidentemente pudo haber sido un comentario desafortunado porque se prestaba precisamente a esto, a las malas interpretaciones. Pero cuando se escucha el relato completo, se escucha la intervención, se hacía referencia a construir un muro para evitar que el odio permease en las sociedad. Era una analogía que iba en esa dirección, no un muro para separar España, no un muro para crear un bando de buenos y malos, todo lo contrario, sino un muro, un dique de contención para evitar que políticas que pretenden únicamente el sectarismo, pues vayan calando y vayan permeando en nuestra sociedad.
Generar un muro contra el riesgo, vaya.
Contra el riesgo y contra
cuanto
el odio.
Cuanto menos gente allí, mejor.
Y contra la polarización, porque eso es evidente que es malo para cualquier sociedad. Cuando hay enconamiento, cuando hay crispación, cuando hay odio, pues eso pues va generando un caldo de cultivo que es tremendamente negativo para cualquier sociedad y cualquier ámbito, ya sea desde una asociación de vecinos, una comunidad autónoma o, por supuesto, un país. La crispación siempre va a ser mala. Y sobre los ministerios, pues a mí particularmente pues no me preocupa ningún ministerio, porque cuando analizas el perfil de cada una de las personas que están ocupando los ministerios, pues es evidente que son personas solventes, capaces. Pero hay un par de ministerios que tienen un trabajo leonino por delante. El de transición ecológica. Europa está en un momento de transformación, en un momento en el que se nos está exigiendo mucho a nosotros mismos y corremos el riesgo de de perder competitividad respecto a otros territorios de otros continentes. Queremos descarbonizar nuestra economía, queremos que los cultivos cada vez sean más respetuosos con el medio, queremos que la energía cada vez sea más limpia, y esto sin lugar a dudas es un salto cualitativo para Europa, porque vamos a ser menos vulnerables, vamos a ser menos dependientes del exterior, pero durante esa transición pues tenemos que asumir mayores costes, mayor carga de...
Ser menos competitivo con producciones en otra parte del mundo.
Efectivamente. Entonces, en este sentido, pues el Ministerio de Transición Ecológica tiene un gran trabajo por delante. Y otro, pues, por el contexto en el que nos encontramos, es el Ministerio de Ángel Víctor Torres, el ministerio que va a tener que establecer esa interlocución con todas las comunidades autónomas y buscar esos equilibrios territoriales que hoy en día pues parecen complejos.
Parece, no son complejos.
Yo solo quería apostillar que dos de los ministerios que seguramente podrán tener en el futuro un poquillo más de encontronazos con incluso con el Congreso o con los demás, también van a ser, o sea, y lo cito nuevamente, Luis Planas y Margarita Robles, por una cuestión fundamental. Va a haber una pelea presupuestaria por incrementar sus presupuestos. Ahora mismo hay un planteamiento
claro. Los compromisos
claro,
de defensa están ya asumidos.
Los compromisos de defensa están asumidos, pero se van a incrementar. Al final, las escaladas bélicas a nivel mundial...
Bueno, Putin ha dicho que hay que acabar con la guerra de Ucrania, ¿eh? No sé si lo han oído.
Pero sí, bueno, sí. Alguien lo ha dicho.
Ya que había que pensar en cómo acabar con la tragedia.
Pero sí, lo dijo Putin.
Lo dijo ayer por la tarde, yo me quedé muerto en la bañera. Digo, viene otro invierno.
Que leí las declaraciones.
Voy a leerte exactamente.
Que había que acabar con la tragedia de las víctimas. Sí. Eso lo dijo Putin. Que bueno.
Ayer por la tarde.
Ahora lanza frases de alma cándida. Pero bueno, al margen de eso.
Siendo un zapato.
Bueno, pero eso hay que. Porque eso quiere indicar que la guerra de Ucrania no se va a eternizar.
Ambos ministerios, al final, tienen que crecer presupuestariamente.
Hay que pensar cómo parar esta tragedia. Son palabras textuales traducidas del ruso al castellano. Hay que pensar cómo parar esta tragedia.
Yo creo que es
tragedia.
Un error de traducción, pero bueno.
Bueno, al margen de los errores de traducción, no creo que él.
Haber dicho eso.
Él no va a dejar o va a entregar el territorio que
ha conquistado,
ocupado. Y Ucrania tampoco va a renunciar a esos territorios que han sido ocupados. Y por ende, difícilmente va a acabar el conflicto bélico. Ese conflicto bélico, la inestabilidad en Senegal, un país que hasta hace poco era bastante estable, el tema Oriente Medio, las tensiones en Taiwán. Hay un montón de conflictos velados.
Defensa tiene que incrementar su presupuesto y sumar no está muy de acuerdo.
Exacto. Con lo que, pero no solo sumar, sino que puede que también una parte del hemiciclo no esté de acuerdo. Entonces, al final, los presupuestos se aprueban en el Congreso de los Diputados y va a haber ahí ciertos dardos envenenados, sobre todo en, ya verán que será en el Ministerio de Luis Plana y de Margarita Robles, que precisamente por ser los ministros con el cuello más pelado, van a ser los que luchen de forma más convincente por intentar incrementar sus presupuestos. Hecho que sus compañeros, que son nuevos en la materia y acaban de tener una cartera nueva que no habían tenido nunca, es posible que no acepten de buen grado.
Bueno, entonces el buen rollito se va a acabar pronto, según José Daniel.
Por las pelas.
Y eso que hay poco catalán, que dice que eso es lo que le preocupa a las pelas. Bueno, pues vamos a darle 100 días de gracia a este gobierno, o no le vamos a dar, como es continuista, que no, yo no creo que sea tan continuista, porque hay detallitos que los analistas empiezan a sacarle punta al lápiz. Pero a mí, fíjate tú, a mí me parece muy preocupante la postura internacional de España con el cambio de posición ante el problema del Sáhara, que ya se ha producido en la última legislatura, uh-huh, y el incorporar a una ministra como Sira Rego, que ya ha hecho su trabajo, puesto que hoy el señor Sánchez ha dicho claramente dónde está posicionada España con respecto al conflicto palestino-israelí, que no es exactamente el mismo sitio que está predominando en la Unión Europea, ¿no? A mí esa ministra no sé qué hace ahí.
Bueno, no, yo no sé lo que hará, pero sí
un
que
ministerio sin contenido, juventud e infancia.
Sí que indiscutiblemente llama la atención que se manifieste juventud e infancia al respecto de un tema internacional, cuando hay compañeros que tienen que hablar sobre ello, y acabas de apostillar una cosa bastante interesante. ¿Cómo es posible que la posición de ciertos ministerios sea muy cercana a conflictos bélicos que nos son un poquito más lejanos, como es el de Oriente Medio y Palestina e Israel, pero por contra se haya intentado evitar en todo momento, e incluso se haya abandonado, un conflicto tan cercano para nosotros aquí en Canarias como es el del Sahara y Marruecos.
Y hay que ver la posición de Sumar en esos dos conflictos, ¿eh? Y la posición que está ocupando en política exterior España como país, ¿no?
La situación del Sáhara, la verdad que es dramática. Yo en 2018 tuve la oportunidad de estar allí en los campamentos. Hasta ese momento me consideraba una persona bien documentada porque había leído bastante sobre la materia, pero cuando aterrizas allí y lo palpas con elementos propios, con tu propia piel, pues te das cuenta de que eras un ignorante. Hay personas que llevan allí 40 años viviendo en jaimas de tela, porque tienen un arraigo tan fuerte a su tierra que, pese a que llevan 40 años abandonados en el desierto, siguen considerando que esa no es su casa y que, por lo tanto, no van a abandonar esa forma de vivir en jaimas de tela. Esto no puede seguir así. Es más que evidente. El posicionamiento del gobierno de España pues tuvo una contestación muy importante en el seno del propio Partido Socialista, porque además aquí en Canarias y en otras comunidades como Galicia, pues siempre se ha tenido una proximidad muy estrecha con el pueblo saharaui. En nuestra tierra hay muchísimas familias que participan en el programa Vacaciones en Paz, sí, que traen a niños y niñas saharauis. Años tras años, y eso genera vínculos con el pueblo saharaui que van más allá de esa experiencia de 2-3 meses. Y por lo tanto, cualquier paso tiene que ser medido, tiene que ser consensuado, lógicamente en el contexto internacional, porque pese a que España es un país que es un actor principal, pues la solución pasa por un acuerdo de ámbito internacional, en el seno de organismos internacionales, si no estamos condenados al fracaso. Se han dado pasos en el marco de Naciones Unidas, pero esto no ha llegado a nada, nunca ha llegado a nada, y la situación sigue cronificada. Es un absoluto drama, y efectivamente, tal y como indica José de Daniel, pues en el ámbito internacional hay muchísimos conflictos. En muchas ocasiones nosotros pues practicamos la burbujita europea o caemos en la burbujita europea porque siempre ha habido conflictos, pero ahora se está dando la situación de que esos conflictos cada vez están más cerca de Europa o dentro de Europa, como en el caso de Ucrania. Por lo tanto, preocupados, porque vemos que España pues se tiene que pertrechar bien de recursos de defensa. En línea de lo que están haciendo otros países, Finlandia ha multiplicado su inversión en materia de defensa, y por lo tanto pues son situaciones, son contextos que no son favorables.
Política internacional, ¿qué le pasa? Yo eso, fíjate, la política internacional debería estar fuera de la política, debería ser temas de Estado. Las posiciones, independientemente de quién gobierne, el país debería tener una trayectoria. Y la verdad es que llevamos muchos años con una posición internacional que a veces deja mucho que bueno, es muy cuestionable, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque no estamos bien
definidos. Porque no nos definimos.
No estamos bien definidos.
Pero nunca ha habido, en los últimos años...
Pero no hablo solamente de este gobierno, ¿eh? Hablo desde Zapatero y...
Si en el gobierno le preguntas a la vicepresidenta Yolanda Díaz si Venezuela es una dictadura, te va a decir una cosa. Y si se lo preguntas a Margarita Robles, te va a decir otra. O sea, no estamos posicionados. Pero como ese montón de... Si le preguntas por la guerra Rusia-Ucrania a uno del gobierno o a otro, depende del partido que sean, van a tener posiciones totalmente contrarias. Entonces, lo que no se puede es tener un gobierno donde no haya una uniformidad a la hora de pensar.
Se puede tener siempre que el Estado español tenga un posicionamiento internacional claro.
Internacionales. O sea, los partidos tienen que tener claro, los países tienen que tener claro a dónde van y quiénes son sus aliados. Si no lo tenemos claro, si no sabemos para dónde tiramos, pues entonces...
Pero estamos en Europa y en la OTAN.
El Sáhara no puede ser apoyar al Sáhara hasta que de repente aparece un hackeo de un móvil y apareces y apoyas la posición marroquí frente al Sáhara. No podemos. Es que España no se puede permitir eso, porque España no es una mierdita de país. Es un país que tiene su peso internacional. Entonces, ahora mismo está a la deriva. No se sabe, porque tampoco sabemos quién manda. Porque de repente un señor que está fugado de la justicia allá en Waterloo, que ha sido financiado porque los jueces lo están investigando con dinero ruso, esa algarabía que tuvieron de golpe de Estado, te dice una cosa y cambia el rumbo de la política internacional.
Eso que acabas de decir está avalado por 3 informes de la Unión Europea, que a mí me extraña muchísimo que no se haya actuado en consecuencia, ¿no? Pero está claro que los extremos se tocan y el supremacismo de Puigdemont conectaba con el supremacismo
hombre,
de Putin.
Si me dicen que Puigdemont es...
Perdón, pero no lo digo yo, es decir, progresista, lo dicen tres informes...
No, es que esto es un gobierno progresista, perdona. No, Puigdemont progresista. Perdona, PNV progresista. Entonces,
bueno, el PNV se basa, tengo más discrepancia, pero Puigdemont no.
Es que basamos todo en mentiras. Entonces, a base de repetir la mentira y dar por sentado que tu mentira es la verdad, pues tenemos que asumir todos que España ha votado progresista.
Yo en ese sentido te puedo dar la razón, pero también creo que del mismo modo que falta una concreción del lenguaje por parte del Partido Socialista a la hora de decir qué tipo de gobierno ha conformado y qué tipo de acuerdo. ¿A qué tipo de acuerdos ha llegado la investidura para llegar a la presidencia? O sea, porque el programa no es realmente progresista. También creo...
El de Sumar PSOE lo firmabas tú, yo y hasta Pedro.
También creo...
Menos cositas.
También creo que el Partido Popular y Vox han de revisar y mirar hacia adentro el por qué dos partidos notoriamente de derechas, como el PNV y Junts, prefieren apoyar a un gobierno progresista que no a un gobierno de derechas. Es decir, aquí también hay una quiebra de confianza entre las derechas. O sea, porque podemos hablar del voto de derechas en las elecciones generales, pero lo que hay que plantearse o preguntarse es por qué la derecha tampoco se entiende. Todas las derechas. Todas las derechas, porque al final son todas las derechas. No puedes dedicarte.
Coalición Canaria, no te olvides que es de derecha también.
Porque se entienden con Pedro Sánchez, ¿no? Las derechas.
No, pero es que da igual.
No da igual. Que me condonen 15.000 euros a una región como Cataluña, que es rica y que lleva.
Totalmente de acuerdo en que es una idiota. 15.000
euros que me los condenen a mí. Totalmente.
Mira, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en que es una injusticia para territorios como Canarias que han hecho bien sus cuentas. Porque durante los últimos años se ha reducido la deuda con gestión, llevando presupuestos de la comunidad autónoma, que eran los mayores presupuestos de la historia de la comunidad autónoma, a pesar incluso de la rebaja de la deuda. Pero a pesar de ello, que todo eso ha sucedido, lo que también hay que seguirse planteando el por qué haces una campaña intentando en todo momento faltar al respeto a los demás, lo que ha hecho que indiscutiblemente políticos, como los representantes del PNV, al margen del conflicto catalán, voy a quitar el conflicto catalán por un lado, de políticos como los del PNV, que además van a las ruedas de prensa diciendo con soltura que ellos no tienen ningún problema en pactar a la derecha o a la izquierda, porque así lo dijeron en la
siempre y cuando se les pague la factura.
No es una cuestión de factura. Sí. Con un Feijóo que les hizo un feo durante todo el proceso electoral e incluso en los debates. Es decir, no desprecies a la gente cuando después te das cuenta que la necesita. Porque al final lo que le pasó a Feijóo fue eso.
Y sobre Feijóo
despreció
claro
al PNV.
No te voy a defender a Feijóo.
Feijóo despreció al PNV y después les llamó por teléfono. Es que no te dice, oye, donde me has llamado machango, ahora ¿a qué narices me llama?
Yo no te voy a defender a Feijóo, desde luego, porque no creo que Feijóo ni sea la solución ni sea el problema. Igual que...
Pues no puedes romper los puentes que vas a necesitar.
8 años más de sanchismo, entonces, ¿no?
También se metió con Vox. Si pidió el voto a los de Podemos, que le votaran a ellos para no tener que depender de Vox. Y Vox, yo que milito en ese partido, me gustaría que alguien me explicara cuál es dónde nos hemos salido del caso.
Oye, ¿van a echar a Ortega Smith o no lo van a echar de Vox?
Ah, yo qué sé. No.
Ah, yo lo echaría.
Que milito, no que...
¿No te da vergüenza
estoy en las estructuras del partido, ni mucho menos?
Pero tú como militante de Vox, que yo soy un tío racional, cuando ves ese tipo de actuaciones, ¿qué te produce?
¿Qué actuaciones tengo que ver?
Diciéndole a la policía lo que tiene que hacer y lo que no.
No, diciéndole a la policía que hay cámaras y que no hagan su trabajo, que es diferente.
Y con esa actitud, además, ¿no? Y usando, además, su situación privilegiada de ser diputado nacional.
¿Y qué situación privilegiada? Pero
que está aforado, no va a ir a un tribunal normal. Y además lo recuerdas.
Espérate, él como...
Ni te pueden detener, salvo que en los casos de flagrante delito.
¿Qué delito cometió? No, la actitud de un representante del pueblo español.
Aquí
un diputado nacional haciendo
de un diputado.
No, yo te pregunto a ti personalmente como votante de Vox, ¿qué sientes?
No, pero con todo el cariño sí te voy a decir una cosa. Van por ahí vendiendo una historia programática basada en la ley y el orden. Uh-huh. Y cuando el orden y la ley no te vienen bien, le dices a la policía, hoy no actúes porque los que están gritando son aquí y cantando el cara al sol son los míos. Uh-huh. No, eso no es así.
No, eso creo no que le haya dicho eso.
No, pero vamos, lo ha interpretado.
Dijo expresamente, aquí hay cámaras grabándole. Uh-huh. Cuidado con lo que hacen. No, cuidado con lo que hacen, ¿no? La policía hará cumplir la ley si es necesario.
Es una amenaza velada. Evidentemente que es una amenaza velada. Y ningún
¿una amenaza de qué? ¿Cuál es la amenaza?
No, no, pero
a ti te parece bien cuidado eso,
con lo que hacen. No, no me parece bien. Vamos
sí
a ver.
Es que hay que criticar ese tipo de actitudes.
Es que me parezca o no me parezca bien. A mí no me parece bien. Pero ahora,
todos los sindicatos de la policía se han quejado de esa actuación de este diputado que en Cortes Generales representa a todos los españoles y españolas.
Es lo que
porque no nos representa a todos. Porque una vez somos elegidos, representamos a todos. Uh-huh. A los nuestros y a los otros.
A todos.
Porque si no aceptamos eso, no somos representantes de todos los españoles. Uh-huh. Entonces sí somos unos sectarios. Uh-huh. Una vez uno es representante
que sí.
público de cualquier administración, representa a todas las realidades.
Pero la gravedad es que le dijo a la policía que le estaban grabando.
Tienes que ver los vídeos porque la actitud
nada
más.
No, yo vi un vídeo.
Aunque estuviese callado.
Explicándole, no, mira, hagan su trabajo, tal no sé qué. Pero nos consta, porque hay otros vídeos por ahí.
La soberbia, la voluntad, la voluntad de quebrar la autonomía de la policía dando instrucciones de lo que tiene que hacer.
Quebrar la autonomía de la policía. Totalmente. En ningún momento en esos vídeos quebraba ninguna autonomía.
No hagas esto porque te estamos grabando.
No hagas esto, no.
Sí,
te
sí,
estamos grabando. Cumple con tu trabajo. Lo que no te
pero ¿te parece bien eso?
No te estremite.
¿Tú lo harías?
Yo no. Vamos a ver. Yo que no.
¿Y te gusta que un representante
pues no lo blanquee? Que parece
no,
que
no lo estoy blanqueando. Estoy diciendo que tampoco es tan grave que uno le diga a la policía, oye, mira, que te estamos grabando, que me parece una chorrada y está fuera de lugar.
Venga, te voy a hacer un ejercicio de empatía. ¿Y si es Pablo Iglesias el que lo hace?
¿Qué?
¿Qué opinión te merecería? Es que cuando uno ve a los suyos actuando, debe para juzgarlo objetivamente de pensar. ¿Y si es el adversario el que hace esto, cómo lo calificaría?
Pero vamos a ver, que le diga a la policía, oye, ojito con lo que estás haciendo porque te estamos grabando. Que le puede decir lo que quiera.
Pedro,
intenta
hacer el ejercicio.
No, es que te estoy haciendo el ejercicio, que yo soy, vamos a ver, primero...
¿Sí, Irene Montero, que está más fresquita?
Y dale con... Si a mí...
Es que, pero, debemos pero, ser objetivos.
No,
¿eso
a
está?
Mí, no, a mí Irene Montero me molesta cuando dice todas y todes. Pero no que le diga a cualquier cosa su opinión. Es que tú transmitas tu opinión, no me parece
Pedro,
nada.
Pero nos molestó cuando le increpaba a una vecina que la paró y la agarró.
No, a mí me molestó que le dijera...
Y actuó de manera despótica contra un vecino, un ciudadano.
La guana esa le dijera que era un maltratador.
Lo que está haciendo Ortega Smith, de verdad, independientemente de yo algún día pueda votar a Vox, cosa que dudo, a mí me parece deplorable.
No.
Deplorable y a mí me da vergüenza.
Y a mí no me gusta que se metan en estos temas, pero tampoco me parece que sea como para echarlo del partido.
Yo lo
o sea, ¿qué pasa?
Yo
o sea,
que... pío, si yo tuviese responsabilidad, diría usted, excluido, esto no puede ser.
Bueno, y estamos viendo que en Vox cualquier persona que se salga un poquito de la línea de la que establece su secretario general, pues pasa por ese rucho. Cada vez son menos los dirigentes de Vox que permanecen en la órbita de poder, porque vemos que su secretario general pues tiene poca cintura para asumir criterios que no son...
¿Quién
los
es el secretario general? ¿Buxade?
Bueno, perdón, el presidente.
Ah,
refería a Abascal.
Vale. O sea, en cada partido le ponen unos nombres a los cargos.
Sí, el número uno del partido.
Buxade se lució ayer en Europa, Me callo. Es que no quiero atacar mucho a Vox. Se lució.
Ataca, pero Diego, en este país, gracias a Dios, hay libertad de expresión.
¿Y qué es lo que pasa? Que yo en mi opinión, y no debería darla muy a menudo, pero la doy, es que a mí me preocupa la garantía de la democracia de este país, que los contrapesos funcionen adecuadamente como la Constitución planeó. Porque el objetivo de la Constitución es que hubiese un contrapeso de poderes que garantizara un Estado de derecho donde se pudiera construir un Estado del bienestar. Yo no veo ningún partido reforzando esa independencia de poderes que contrapese poderes. No lo veo a ninguno. Todos quieren tomar la isla, es decir, yo quiero tener el control del Poder Judicial. Entonces, ante esta alarma que se ha generado con el tema de Bolaño, porque no ha salido el Partido Popular, señores, mi propuesta para renovar el Consejo del Poder Judicial y la ley. No hable usted con nadie, no hable usted con aquellos y con los otros. Esta es la mía. Nos ponemos
creo
de acuerdo.
Que ya lo dijo,
pero si ahora en diciembre se cumplen 5 años de bloqueo.
Lo que dijo es vamos a seguir controlándolo yo primero.
Los jueces son los que lo tienen que
¿Y quién está bloqueando esto, Diego? ¿Quién está bloqueando esto? Todos los partidos del arco
el
parlamentario.
El interés de controlar.
Todos los partidos del arco parlamentario han entendido que se tiene que renovar un mandato caduco del Consejo General del Poder Judicial.
Que se ha hecho siempre.
Este mes de diciembre.
Entre los jueces.
En pocos,
Lo tienen que renovar entre los partidos.
En 1985 se cambió.
Pero hay que cumplir las leyes.
Cinco años.
Las normas
en diciembre
hay que cumplirlas.
No me gusta. Cinco años.
No me gusta. No me gusta a ti. No me gusta a mí. Vamos a cambiarla.
O sea que tú
pero
quieres,
de vamos
tú
a
quieres
hacer
que
lo
los jueces los renueven los partidos y los
no, no, no,
los
yo
partidos.
No, yo quisiera que los partidos políticos.
Yo quisiera que fuera realmente independiente.
A mí lo que me gustaría es que los partidos políticos se sentaran a hablar de que hay que hablar de cómo se eligen a los jueces y de cómo se elige el gobierno de los jueces. Mm. Pero hablar desde el consenso de vamos a democratizar el país, vamos a garantizar la independencia. Claro, entonces cuando ves que tanto uno como otro lo que quieren es tomar posesión del control. Y unos dicen que tú lo haces mal y tú lo haces peor. Y tú pusiste a Antonio y tú a Juan. Y tú has puesto un ministro y tú a un amigo íntimo y tú a un corrupto y tú. Eso a mí me pone de los nervios. Y yo, vamos a hacer las cosas bien. Esto funciona mal, ¿verdad? Porque tú me has bloqueado a mí.
¿Y cómo es bien?
Un diálogo. Entre las dos fuerzas políticas que representan a la mayoría de los españoles y que tienen la capacidad legal de modificar esa ley.
Si no hay diálogo.
Y sería fantástico que si se hace, ya se hiciera en un sentido realmente participativo y que votara el pueblo.
Como sea, vamos a hablar del tema.
Yo me siento legitimado para elegir de entre los jueces y juezas que se quieran presentar.
Vamos a hablar del tema.
A los representantes.
Y que abrieran las listas electorales también. Bueno, porque yo me siento lo suficientemente inteligente como
para
saber que prefiero a Javi a otro que le ponen por delante.
Pero vamos a hablar por lo menos, ¿no? Vamos a hablar desde el consenso. Y seguro que entienden que hay puntos de encuentro.
Pero no se está hablando de eso.
No, que no, efectivamente.
No,
es
no se está hablando.
Pero
al final
son partido.
Pero ni por un lado ni por otro.
BOE, presupuestos, dinero por aquí, prebendas. Pero al final esas cosas que suenan muy bonitas, que los jueces sean independientes, que se nombren entre ellos o que los nombre el pueblo. Aunque yo creo que entre ellos también tienen mayor capacidad o mayor elementos de juicio a la hora de nombrar un juez o a otro que un ciudadano de a pie, pero no hay intención ninguna de eso. Hay intención de que yo nombro los míos, tú nombras los tuyos y los echamos a pelear y a ver quién es el más fuerte.
Eso es lo que habría que acabar. Es decir, comentarios bueno, que, como que también, tranquilo que tenemos controlada la sala 2 de no sé dónde. Ese tipo de cosas que funcionan así.
Que también hay que intentar dejar claro a la ciudadanía, porque nunca se deja claro, que se está eligiendo de entre jueces de un rango determinado que todos son miembros de la carrera judicial, porque parece que estamos eligiendo a Pepito el de los palotes de la calle. No. Es una persona que ha jurado mantener esa independencia del judicial y que por lo tanto al parecer ejerce su cargo. Cuidado con gastar la democracia, no la vayamos a romper de tanto usarla.
Sí. ¿Se han dado cuenta ustedes que además esta situación de bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial está provocando que los jueces entren en política? Porque a mí que no me niegue nadie que ahora en este momento el Tribunal Supremo, nombrado a dedo por el Consejo General del Poder Judicial, caducado y que no se ha renovado porque el Partido Socialista tampoco ha permitido que se renueve estando en funciones o en prolongado esto, ¿cómo se llama? En funciones, no sé, en prolongado. Está caducado, pero está...
Están en precario.
Prorrogado,
sí,
exactamente.
Están en una situación de precario.
Pues haya dicho que Dolores Delgado no está apta para ser fiscal de sala, ¿no? Porque ha sido elegida por su amigo. Ya, es que todo huele a un tufo.
Bueno, no ha sido elegida ella eligió.
Pero
o sea,
cuidado que la resolución no dice eso.
No.
Sino que la motivación de la elección
entra en la motivación
no
de García
está debidamente justificada.
Okay.
Es decir, incluso le dice, oiga, lo dejamos sin efecto y vuelva usted a ser debidamente motivado.
Correcto. Es decir, aquí hay una mezcla y está provocando que los jueces estén metiéndose en política que no deberían hacerlo. Porque es que una cosa no lleva a la otra. Y se está provocando el efecto contrario.
Y la política se está metiendo con
claro,
la
pero es que uno vaya a 140 por la autopista no habilita ni que yo vaya.
¿Qué significa judicializar el problema catalán? ¿Qué significa? ¿No? Explícamelo.
Vamos a hablar de la historia.
Lo que significa, que es lo que han dicho los independentistas. No, los jueces no tienen nada que ver. Nosotros damos un golpe de Estado, nos saltamos todas las normas, pero como somos políticos, estamos exentos de cumplir las leyes que hay establecidas en este país. Y el Partido Socialista ha comprado esa frase que es perniciosa y es de las peores frases que puedes escuchar a unos políticos decir que no, que la justicia, que ellos están fuera de la justicia, que ellos van por otro lado. Que ellos pueden malversar, que ellos pueden coger nuestro dinero y llevárselo a otro país.
Esto es peligroso y nosotros que estamos en un medio de comunicación...
Es complicado.
Tenemos que ser muy cuidadosos porque se podría dar la impresión, con algunas afirmaciones, Pedro, que la justicia no es imparcial, que la justicia está sesgada y que en función de la capacidad del dinero o del poder que tengas, pues la justicia te va a favorecer más o menos. Vivimos en un país en el que afortunadamente pues la justicia es garantista. Y cuando tú, cualquiera de nosotros tiene un problema y se ve ante un juzgado, pues tiene la seguridad y tiene la tranquilidad de que los jueces son imparciales, las jueces y las juezas, igual que los fiscales. Uh-huh. Y eso pues robustece nuestro país. Vivimos en un
país... ¿Por qué quieres desjudicializar el país?
Vivimos en un país y creo que cualquiera de nosotros que está delante de un micrófono tiene que comunicar en estos términos. Uh-huh. Cosa muy diferente es que evidentemente el órgano de gobierno de los jueces está caducado. Está caducado y es evidente que los partidos políticos tienen intereses, porque si no, no existirían estas disputas. Aquí se pueden plantear diferentes formas, diferentes modelos. Se ha apuntado la posibilidad de que los jueces y las juezas sean elegidos por el pueblo. Yo particularmente no lo veo, porque tendrían que hacer campañas.
¿Pero
campañas
tú estás de acuerdo en desjudicializar la política?
Yo es que ese término es muy amplio, pero desde luego no usar a la justicia como elemento político, yo creo que es fundamental.
Y
en el ámbito municipal ni te cuento. Y en el ámbito municipal ni te cuento.
Y estoy en esa clave. Creo que hay que apartar de las intervenciones políticas esa forma permanente de comunicar sobre los juzgados, sobre la justicia. Creo que no le interesa absolutamente a nadie. Uh-huh. Pero es evidente que se tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque es una anomalía que en diciembre cumpla 5 años caducado.
Nos lo está recordando Europa cada 2 semanas.
Claro, porque es un disparate.
Que está mal la ley, vamos a cambiarla, pero primero vamos a renovarlo.
Eso es de acuerdo, los dos partidos fundamentales, y ahora no hay nada que hacer.
Y ahora lo tenemos que hacer tal y como está instrumentalizado, instrumentado en la norma.
La Constitución dice que se eligen entre ellos
efectivamente,
y es lo que no quieren hacer porque
es un mandato constitucional cada 5 años para no coincidir precisamente
con los mandatos electorales,
es decir, que está pensado, entonces se debería hacer eso es una realidad.
Entonces, bueno, pues ahora lógicamente los partidos políticos proponen a una cantidad y después son los propios jueces los que proponen otra cantidad. Entonces, pues no parece razonable que lleve tanto tiempo caducado, pero cualquiera de nosotros tiene que ser bastante riguroso y ahí confronto contigo que no me parece adecuado que te pronuncies en esos términos diciendo que los jueces pues están al dictado de o que
yo he dicho yo no he hablado de los jueces, yo con los jueces no me meto, yo me meto con el
que los discurso, hay mejores perdón, y peores, también tienes que tener suerte que te toque un juez otro
oye que he visto sentencias profundamente injustas,
pero la casuística, me toca uno más bueno, otro más malo.
Yo me refiero a lo que dicen los independentistas de desjudicializar la política, que es a mí déjame en paz, que yo hago lo que me da la gana y yo estoy por fuera de la ley.
Pero entonces, escúchame, Pedro, que es que lo que piden los independentistas es que se desjudicialice el conflicto político catalán, no la política, porque yo estoy de acuerdo que se desjudicialice la política, que no se use la justicia para fines políticos.
No, vamos a ver, si tú has utilizado, vamos a ver.
Pero lo que ellos
quieren es el conflicto. Mira, mi dinero es mío. Y el dinero que yo pago de impuestos se supone que también es mío, ¿no? El que tú como representante municipal o algo de eso, dinero público es de todos los españoles. No cae del cielo, sino sale de los impuestos que nos cobran a todos los españoles. Entonces, eso es sagrado. Tú no puedes utilizar el dinero que yo he puesto ahí para tus derivas nacionalistas o tus intenciones de separarte de España saltándote las leyes. Entonces, si hay una audiencia de cuentas que te embarga una nota, pues te aguantas. No puedes decir, no, vamos a desjudicializar y entonces yo puedo utilizar el dinero de todo el mundo para lo que me da la gana. No, hombre, no. Entonces, ahí es donde me refiero yo, que no estoy absolutamente de acuerdo. Alguien tiene que ponerle el marco a la pintura para saber por dónde nos estamos moviendo. Porque si aquí... Entonces me hago político mañana porque sé que voy a estar por encima de la justicia.
Hay políticos en la cárcel, ¿eh? De muchos colores. Sí, 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 hay políticos, sí, en la cárcel. Entre
muy
otros,
poco. Y tú sabes,
bueno,
la cantidad.
Muy poco, muy poco.
No, tú sabes la cantidad. No sé, no sé. Tú sabes la cantidad de juicios, de acciones que caducan por errores,
pero
por tal.
Yo estoy de acuerdo con Javier. Cuidado el discurso de sembrar la duda a la justicia.
Pero yo no estoy sembrando la duda. Te estoy diciendo que todos deberíamos de ser iguales ante la justicia.
Y usar cierto tipo de herramientas. Mira, ahí, Pedro, sí te lo tengo que decir directamente. Vox se ha dedicado en las últimas dos semanas a decir que ha presentado una querella por esto, ha presentado una querella por lo otro, ha presentado una querella por lo otro.
Eso
es judicializar la política. Y te voy a decir una cosa clara. Soy abogado hace 23 años. Presentar una querella por iniciar el trámite de una ley, iniciar el trámite, no aprobarla ni votarla a favor, sino iniciar el trámite de una ley sin que se haya valorado su legalidad o ilegalidad, es una estupidez que no pasa un pibe de primero de derecho.
Claro.
Entonces, ustedes le están faltando
es a
la verdad,
a
la ciudadanía. Cada vez que dicen querella, intentan hacer ver que tiene connotaciones penales y tal. Una querella la puede presentar cualquier idiota con los 2.000 euros que te va a cobrar el abogado. Porque lo que está haciendo Vox es gastar la pasta en abogados. Punto pelota. Ya tendrán las condenas en costa. Cuando lleguen las condenas en costa, las tendrán que pagar. Otra cosa es que las querellas, cuando son de este tipo de ámbitos, sean admitidas a trámite porque llegarán los jueces y dirán, oiga, esto no tiene contenido penal, amigo mío. Es que más, no lo tiene ni civil, ni administrativo, ni de ninguna índole. Vaya usted a la administración que tenga que pelearlo o eleve, una vez aprobada la ley, a los tribunales para que efectivamente se valore o no su inconstitucionalidad o lo que sea. Pero estar hablando de querella es una aberración, es una barbaridad. Eso es engañar a la ciudadanía. Y lamento decirte, Pedro, que Abascal ha engañado a la ciudadanía cada vez que habla de querella. Lo he hablado con un montón de compañeros abogados, de derechas, de izquierdas y votantes de Vox. Y están avergonzados. No se puede usar esa terminología de forma tan estúpida haciendo ver a la gente que es tonta, porque es lo que están haciendo.
Y esa es la judicialización que a mí me molesta. Esa es la que a mí me molesta, la que yo intentaría
evitar. Eso es manipular la realidad y al final
el conflicto catalán,
la gente sale a la calle pensando que se están cometiendo delitos todos los días.
Yo creo que es un error también.
Y también, pues,
no se ha solucionado. Es decir, el judicializar, yo entiendo que es eso. Es decir, usar a la justicia como un elemento político. A la justicia déjala actuar, hay un fiscal general del Estado que está nombrado por el gobierno. Y...
Entonces el conflicto catalán no tenía que haberse metido la justicia.
Como que no, no,
sí, sí, sí.
Claro que sí, claro que sí.
En ese no hemos dicho
en el momento,
que no.
En el momento que comete un delito.
Lo que no se puede estar
anunciando.
Yo creo que él, según desayuna Abascal, si es que desayuna, presenta una querella. Porque en los últimos días la palabra querella y hemos presentado una querella, yo creo que la ha dicho 20 veces en 20 momentos diferentes.
No le ayuda ni a Abascal siquiera eso, ¿eh? No, el efecto no es positivo.
Ya, a mí, desde el punto de vista de la credibilidad, pierde credibilidad.
Y estamos viendo que es un partido que se está desinflando, lógicamente. Y que incluso dentro de su propio seno, de la estructura de poder de Vox, pues cada vez hay menos personas que compartan la forma de proceder de Abascal y de su grupete. Es un disparate, es un absoluto disparate que no tiene rigor técnico ninguno. Es
como
un...
dicen algunos, el mejor aliado de Pedro Sánchez es Abascal.
¿Qué?
Cada vez que, bueno, necesita, pues nada, cada
no
vez que necesita una ayudita,
no se
sale
que
y le echa una manita.
Vox, no se preocupe.
Y lo único que busca es inflamar la calle. Y eso no aporta, eso no contribuye absolutamente a nada. Y
mira que dicen cosas, mira, Vox tiene un análisis de la situación en muchos casos que es la acertada. Pero este tipo de cosas que hacen, yo, bueno, pienso que se equivocan, de verdad.
Que incendiar la calle puede ser rentable. En otros países ya sabemos que le ha salido rentable a ciertas formaciones políticas que crecen y ganan elecciones. A lo mejor ese es el objetivo, ganar las elecciones a toda costa y después ya veremos. Pero evidentemente ha roto todos los puentes con el resto de formaciones políticas.
Y vemos
que
tan solo...
que había puentes.
Pues yo creo que había posibilidades de puentes. En ese sentido, el que fue más inteligente, pero después menos inteligente, Ciudadanos tendió puentes inicialmente con todos, al margen de la leña que dio. Lo que pasa es que acabó implosionando por decisiones propias e internas.
Y entre otras cosas por las primarias.
Es que estamos
viendo... No.
Y por la, te digo porque es un tema que quería haber sacado y lo sacaremos la semana que viene.
Por la falta de acuerdos. Al final la falta de acuerdos...
Y los cesarismos son muy malos.
Si al final no aportas nada... Para la gente desaparece.
Claro, claro. Hay que tener un discurso claro.
Y esta radicalidad en la forma de proceder de Vox a...
¿La radicalidad es presentar querellas?
Por supuesto.
Ah.
Por supuesto.
No, ¿por qué las presentan? No,
no, no, pero bueno, por la razón que sea, pero presentar una querella algo radical.
Y acusar a un
forma
presidente...
Forma parte de un objetivo de radicalización.
Y acusar a un presidente de gobierno en el desde el Congreso de los Diputados de ser un dictador, de compararlo con Hitler, ¿eso no es radicalidad? Es absoluta radicalidad.
Hay que desinflar ese discurso.
Y por supuesto que hay que desinflarlo. Y esa forma de comunicar ha generado que Vox y el único partido que se ha apoyado en Vox, el Partido Popular, estén absolutamente solos. Uh-huh. Esta investidura la han apoyado, como tal y como decía Daniel, partidos de derecha, Coalición Canaria, el PNV, partidos que nunca han estado tan cerca de ese bloque ideológico, pero lógicamente, vista la radicalidad del otro bloque, han dicho: yo con estos partidos, con estos partidos, no quiero aparecer en las fotos. Uh-huh. Y es lo que ha pasado. ¿Quién ha votado
porque
en contra?
Porque Junts no es radical.
Perdón.
Bueno, pero
sí lo es.
Y supremacista.
Y rupturista. Y rupturista también. Uh-huh. Yo ahí sí que te lo
pongo. No, es que claro, parece, ¿sabes? Que Vox es el logro, pero Junts es una maravilla porque como está en el bloque que nos apoya a nosotros, entonces vamos a... Y Bildu también es otra maravilla.
Junts ha demostrado ser rupturista y además también ha demostrado...
Y lo ha dicho, que va a seguir intentando romper metiendo el país. Leña, ¿vale? Y pues ahí le tendrá que estar el PSOE, dinero para que...
Ahí tendrá que estar el PSOE cuidando sus votos y sabiendo hasta dónde tiene que tirar la goma.
En gran parte de las negociaciones ha demostrado de forma sobrada que ha vacilado a Sánchez en las negociaciones.
Y Sánchez le dijo que sí era que no. Sánchez ya es presidente del gobierno. No hay una mayoría alternativa que lo tumbe. Tiene 4 años por delante con la capacidad que tiene este señor, que podemos quejarnos de todo, pero es un crack en muchas cosas, entre otras cosas en salir airoso de situaciones complicadas y de saber negociar y pactar con unos y con otros.
Hombre, así que vamos a darle 4 años a un tipo que miente más que habla. Pues la verdad que sinceramente me preocupa.
Para negociar a veces hay que mentir mucho, pues se pasa.
Ya, pero es que estás hablando con la gente. A la gente le dices que no pactas con Bildu, que no pactas, que tú no vas a hacer descansar el país en los partidos independentistas, y al minuto siguiente estás haciendo lo que dijiste. Decías que la amnistía no tenía cabida en la Constitución española y ahora está todo el partido diciendo que tiene una cabida maravillosa y que... Entonces, oye, yo no sé ustedes. A mí eso me parece una vacilada. No me parece... ¿Sabes? Me parece una vacilada y va a ser una tomadura.
Yo ahora mismo, como español de bien que me considero no votante del Partido Popular ni de Vox, a ver a quién voto yo ahora. Como para hombre de bien, yo lo que espero es que el PSOE sea capaz de contener a todo eso y que haya sido capaz Pedro Sánchez de tener una estrategia de háganme presidente, que después yo les voy a ir a ustedes, que no sea Puigdemont el que me marque el paso a mí, sino yo a Puigdemont, y que vaya manteniendo la unidad de este país, los intereses colectivos de España.
Pero entonces Puigdemont va a volver a España,
no lo sé, lo que yo le pido al PSOE es que haga su papel de partido de Estado, y creo que Sánchez sabe hacerlo.
¿Para ponerlo ante la justicia o va a venir para en olor de multitudes?
Ya lo veremos. Yo lo que le pido, digo, como ciudadano de bien, es que el PSOE haga su papel y que sea un partido de Estado, y que ya que tiene un presidente investido y ahí no hay mayoría
alternativa.
Un partido
alternativa. Apoyado por el resto de partidos.
Es que
de
siempre
estado.
Se ha cuestionado.
Pero vamos a tenemos un gobierno.
Se ha cuestionado por parte
vamos de... a ver si son capaces de mantenerlos ahí, de frenarlos, de hacerle el muro de contención ese, pero a los que quieren la ruptura de España. Tenemos que irnos. Un placer, Javier.
Muchas gracias.
Hasta la
Me
semana
lo he pasado
que viene.
Muy bien y nos vemos la próxima semana.
Nos seguiremos pasando bien. Sí. José Daniel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que espero que venga llena de lluvia y lejos de estos calores impropios de este mes de noviembre.
Va a venir lluvia. De todas maneras,
el gorrito
las papas
encima
están
del teide, ¿qué es?
El sombrerito estaba lluvia.
Y había un poquito de nieve ayer, ¿eh? No sé si te habrá
ya. Había una cosa puntito, rara, porque hacía 30 y pico grados y arriba estaba nevando.
Y que las lluvias sean cómodas.
Háblate con la gente de la península, ¿eh? Y mira cómo estamos aquí. Háblate con la gente de la península, el frío que están haciendo allá por allí.
Y que las lluvias, Diego, sean generosas y suaves. Suaves. Sí. Después del incendio corremos el riesgo de lavado del terreno.
Y a ver si quitan a todos los pinos insignes, eso. Uh-huh. Que están quitando bastantes, ¿no?
Los radiatas.
Todos los pinos que no son de aquí. Que los trajeron para no sé qué, para hacer madera, imagino. Y que ahora están fastidiando el monte. Bueno, 7 millones y medio de euros van a emplear rápidamente para ver si arreglan el desperdicio.